Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este martes 22 de noviembre. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, saludando con mucho gusto a las personas que nos acompañan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana, pero también le damos una bienvenida a las personas que nos están acompañando desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y también un saludo cordial y agradecimiento a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas, y esto gracias a las plataformas digitales, la página en internet www.radio.udg.mx, y también transmitimos este espacio en formato video en vivo en la plataforma Facebook Live y en Twitter. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, estamos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en el Congreso de Jalisco, y esto porque hay señales, advertencias que apuntan a que podría ser aprobado el día de hoy, una especie de albazo, el presupuesto del Estado del próximo año, y esto en un contexto en el que aún están sin ofrecer respuesta a los diputados a la serie de planteamientos que han hecho, entre otros, las autoridades de esta casa de estudio. Esto en el marco del conflicto político que hay entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, que por cierto pues está programada, hay que recordar, la marcha el día de mañana. Pero más allá de estos aspectos, también hay otros asuntos en los que nos vamos a detener en esta tarde especialmente, que tienen que ver con la violencia organizada, las aristas de esta guerra informal que estamos viendo en el país. Tenemos lamentablemente información sobre personas desaparecidas, un balance sobre 28 desapariciones que ocurrieron apenas la semana pasada en Jalisco. El ritmo sigue bastante alto. Y en este contexto vamos a hablar con Alejandra Nuño, la directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia de el ITESO. Y esto porque en una hora aproximadamente se va a realizar un evento en esa universidad para presentar un documento importante que señala cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades de Jalisco en este marco de crisis por personas desaparecidas. Pero antes vamos a hablar de otro asunto también relacionado con la guerra informal, y es la cantidad de atrocidades que han ocurrido tanto en México como en Jalisco. Les comentamos de los datos del informe que hace pública periódicamente la organización Causa en Común, que señala que Jalisco se mantiene entre el número de entidades donde ocurren la mayor cantidad de atrocidades. Atrocidades entendidas en varios sentidos, obviamente en desapariciones, asesinatos, pero también desmembramiento de cuerpos, torturas y asesinatos con violencia extrema de mujeres, entre otros. Vamos a tener en pocos minutos un contacto telefónico con María Elena Morera, quien es la directora de esta organización de Causa en Común, para hablar sobre este asunto. Pero pues antes vamos a partir con el balance que ofrece el ex rector de esta universidad, Víctor Manuel González Romero, quien viene haciendo un seguimiento muy puntual a la cantidad de personas desaparecidas semana con semana. Apenas en la última semana, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco documentó mediante cédulas de investigación la desaparición de al menos 28 personas. La mayoría de los casos se registró una vez más en Guadalajara y Zapopan, lo señaló el investigador Víctor Manuel González. Entrevistado para NTR, dijo que el 61% de las desapariciones de la semana pasada fueron en Guadalajara y Zapopan, a pesar de que juntos estos municipios tienen solamente 34% de la población estatal, informó. También dijo que del total de víctimas, 10 corresponden a Zapopan y 8 aún están sin localizar. Las dos restantes fueron halladas con vida. Otras 7 corresponden a Guadalajara y 3 de ellas fueron localizadas con vida. Está gravísima la situación y hay que recordar que no ha sido actualizada las cifras oficiales. Antes de continuar, quiero agradecerle a Alberto González por el apoyo esta tarde acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y también gracias a Alejandro Coronado por brindarnos el apoyo en la asistencia de la producción del espacio. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un gusto saludarte y también a todas las personas que nos están acompañando. Vamos ya a la línea telefónica para agradecerle a la doctora María Elena Morera, coordinadora, directora de Causa en Común, esta asociación civil, pues que hace estos análisis sobre la situación de inseguridad, de violencia organizada que vivimos en el país. Doctora Marilena Morera, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
También para nosotros es un gusto que acepte conversar con nosotros. Tenemos interés en conversar con usted sobre al menos dos asuntos. Uno es los informes que periódicamente presenta Causa en Común sobre las atrocidades que ocurren en el país, pero si le parece, empezamos por el tema de la militarización, porque participó usted en un foro la semana pasada aquí en la Universidad de Guadalajara y se abordó este tema sobre el tema de la militarización. ¿Cómo está usted viendo desde Causa en Común las medidas que ha tomado el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que le han dado más tareas, más facultades, más responsabilidades al ejército mexicano?
Mira, todas las tareas que le han dado al ejército mexicano desde hace mucho tiempo han venido siendo inseguridad. Sin embargo, estas tareas se han exacerbado durante este gobierno. Ya nos quitaron la Policía Federal, ahora tenemos una Guardia Nacional que se supone por la Constitución que es civil, y sin embargo, pues en la práctica es completamente militar, tanto en su formación como en su dirección, ¿no? Esto es preocupante, ¿por qué? Porque llevar la cultura castrense a las instituciones de policías no resulta en algo positivo para la gente. Está demostrado que el que entren militares a las comunidades no significa que baje la violencia. Puede bajar en un momento dado, sin embargo, para después volver a subir o cambiar las violencias. Entonces ya no hay homicidios o se ven menos homicidios porque la gente la están desapareciendo y la ponen en fosas. O cambian las violencias y entonces hay menos homicidios, pero hay más extorsión, más cobro por derecho de piso, más secuestros, más trata de personas, más personas que son desplazadas. Entonces por eso creemos que no es una buena idea la militarización y está demostrado que no lo es. Uh-huh. En Causa en Común tenemos un observatorio de la militarización y en el cual hemos mostrado las cifras de militares que hoy están en las calles, son 3 veces más que los policías federales, y sin embargo las violencias no han bajado. Y esto se ha mostrado además en muchas partes del mundo. Además, los militares son menos accesibles a rendir cuentas que cualquier institución civil, ¿no? Siempre todo lo ponen en seguridad nacional y entonces se rinden cuentas. Y el segundo problema que tenemos, pues no es solamente la militarización, también el militarismo. Eso significa que además de darles responsabilidades en seguridad, les están dando muchas otras responsabilidades en este sexenio, como es el usar los recursos públicos de otras secretarías para construir el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, etcétera. Le están dando la administración de muchas instituciones públicas, como son aeropuertos y puertos, entre muchas otras responsabilidades. Y esto lo que hace es cambiar el equilibrio civil-militar en el país, ¿no? Entonces la pregunta ahora es quién manda sobre quién, ¿no? Si los militares ya son los que están mandando sobre el Poder Ejecutivo de México o si sigue siendo el Poder Ejecutivo, y eso pues está en duda.
Está en duda. ¿Qué le parece entonces que hay un riesgo de que ya los militares evidentemente ya tienen más facultades, más poderes que en secciones anteriores, pero están mandando ya los militares, doctora Marilena Morera?
Pues mira, una forma de responderte es, por ejemplo, el grupo de expertos que están coadyuvando en la investigación de Ayotzinapa, el IEI, uh-huh. Han salido a decir ya en varias ocasiones que el presidente mandó una nota escrita a la Secretaría de la Defensa para que les abran expedientes, instalaciones, y que puedan hablar con ellos de lo que sucedió en Ayotzinapa. Y sin embargo, el ejército no, el secretario de la defensa no ha obedecido. Entonces, pues aquí cuando te preguntas quién manda sobre quién, pues está mandando el secretario de la defensa sobre el presidente de la República.
Así es.
Todavía no se ve en otros casos de que ellos estén decidiendo otras cosas. Sin embargo, también por supuesto están decidiendo a quién les dan, por ejemplo, los contratos de infraestructura. Sí. ¿No? Antes los contratos, el 75% se licitaban, ahora no se licita ni un 10% de contratos. Entonces, ¿quién decide a quién le dan los contratos? Pues lo está decidiendo el secretario de la Defensa frente al Ejecutivo Federal.
Mencionaba que hay un observatorio sobre militarización en causa en común y hablaba de un incremento de hasta 3 tantos de las fuerzas de seguridad. ¿Comparado con qué periodo y cuántas militares están en las calles en este momento, doctora Marilena Moreno?
Sí, mira, en la administración del presidente Calderón quedaron 39,000 policías federales en las calles. Bueno, entre los que están en las calles y los que hacían trabajo de gabinete, que era la Policía Federal de Investigación, la científica y la de inteligencia. Uh-huh. Ahora tenemos a 118,000 militares en las calles y solamente serán pues unos 8,000 policías dentro de estos 118,000 que quedan en la Guardia Nacional y a los cuales también quieren quitar. Ahorita nosotros tenemos un amparo para que esto ya no siga sucediendo, porque si recuerdas, cambiaron la Guardia Nacional, ahora le pertenece a Sedena a partir de principios de este año, sin embargo nos amparamos porque es una acción completamente inconstitucional. Entonces nos concedieron el amparo de manera provisional y esta semana se tiene que decidir si ya es definitivo. Si ya nos lo dan en definitivo, ya no pueden correr a más policías federales y tendrían que regresarles los recursos a la Secretaría de Seguridad Pública que se llevaron por haberse llevado a la Guardia Nacional.
¿Qué tal, María Elena Morera? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, justo en este sentido, el tema del avance de la militarización, con respecto a las revelaciones que han surgido en el marco de las Guacamaya Leaks, o de estas leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional, muy graves hasta ahora, aunque falta mucho por conocerse, pero quería preguntarles su opinión, justo con respecto a la falta de repercusiones, me parece que han tenido estas revelaciones, no ha habido casi consecuencias o investigaciones, y pues, ¿qué debería ocurrir para que estas revelaciones marquen un parteaguas, un cambio en la política?
Jesús, gracias por tu pregunta. Fíjate que yo también me pregunto qué tendría que ocurrir en México para que los mexicanos reaccionáramos. Parece ser que ya nada nos hace reaccionar, ¿no? Porque las cosas que han salido de Guacamaya Leaks, de este grupo que hizo el hackeo a los documentos del ejército, pues vienen cosas gravísimas, como que el ejército, por ejemplo, mandan un informe donde saben que se cometió un delito, luego mandan un siguiente informe donde dicen donde se cometió este delito, ahora van a matar a 2 personas, y luego mandan otro informe diciendo que ya mataron a las 2 personas. No, me parece escandaloso simplemente este dato que te estoy dando, además de los muchos otros datos que están ya a la luz pública, y sin embargo pareciera que no pasa nada. Nosotros creemos que si pudiéramos accionar por la vía ciudadana para que algo sucediera con respecto a las Fuerzas Armadas, pues tendría que venir la reacción de adentro de las Fuerzas Armadas para decir, pues sí, hemos hecho muchas cosas bien, pero también mal, y entonces que venga una reforma al interior de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, con la falta de reacción que hemos visto a todos estos escándalos, o que deberían de ser escándalos, que han salido de Guacamaya, pues ya hoy dudo que no se vayan a reconstruir.
Así es. Doctora Marilena Morena, ahora quisiera preguntarle sobre los informes acerca de las atrocidades que ocurren en el país. Causa en Común publica, me parece que 2 veces al año, ¿no?, este informe.
Sí.
Y quería preguntarle los hallazgos más recientes de este informe sobre atrocidades, donde lamentablemente Jalisco aparece también entre los primeros lugares.
Sí, mira, solo para ponerlo en contexto, este estudio de atrocidades lo empezamos a sacar precisamente al ver que pues no sucedía nada cuando suceden cosas, homicidios escandalosos en México, y no solamente homicidios, sino una gran cantidad de atrocidades que ocurren en México y pasan desapercibidas. Entonces decidimos hacer un documento especial con todas las atrocidades y eventos de alto impacto que se registran en medios de comunicación. Esto quiere decir que habrá otras atrocidades que no alcancen una nota de prensa.
Uh-huh, exactamente.
Sin embargo, también existen, ¿no? Pero dentro de esto, bueno, pues nosotros vamos acumulando todas las atrocidades que vamos viendo que se registran en el país. Y solo también para contexto, para este trabajo se considera como una atrocidad el uso intencional de la fuerza física en extremo para causar muerte, laceración o maltrato excesivo, para causar la muerte de un alto número de personas o para causar la muerte de personas vulnerables o de interés público y para provocar terror. Uh-huh. Las distinguimos en 20 tipos diferentes, ¿no? Entre masacres, fosas clandestinas, mutilación, calcinamiento, tortura. Luego vienen asesinatos de niños, niñas y adolescentes, asesinato de mujeres con extrema crueldad, asesinato de defensores de derechos humanos, de periodistas, de personas vinculadas a grupos políticos, de personas vulnerables, ya sea por su discapacidad, deficiencias físicas, mentales o intelectuales, grupos indígenas, asesinato de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, terrorismo, linchamiento, violación agravada, etcétera. Y lo que hacemos con esto es sacar una comunicación cada determinado tiempo, pues cada 6 meses, me parece, empezamos cada 3 meses y creo que ahora van cada 6 meses, donde decimos cómo vamos en este tema. Y sorprendentemente hemos visto que en el periodo de enero a octubre, comparado con el mismo periodo del año pasado, uh-huh, pues se muestra un aumento de casi el 17%, ¿no? Donde nos estamos asesinando con extrema crueldad, ¿no? Nos llama la atención el registro de atrocidades contra mujeres, está en el tercer lugar, pues altísimo, con 662 casos, un promedio de 66 casos al mes. Lo que vemos es que cada día nos matamos de una forma mucho más cruel. Uh-huh. Sin embargo, no hay una respuesta ni por parte de las autoridades, ni hay una movilización ciudadana, ¿no? La respuesta por parte de las autoridades, pues yo la entiendo, porque pues con esta política de abrazos no balazos, a los únicos que están defendiendo son a los criminales. Sin embargo, por parte de la sociedad civil, pues lo que estamos viendo es una desmovilización social, porque hay pocas condiciones para que la gente se exprese, ¿no? Y porque parece ser como que no tenemos eco cuando hablamos de madres buscadoras, ¿no? Que me parece terrible que las madres estén buscando a sus hijos, de feministas, de niños con cáncer, o sea, todo lo que sucede en este país y que parece que estamos desmovilizados. Entonces, pues en términos generales, lo que hemos visto es que este año tenemos contabilizadas al menos 5.281 atrocidades, y entre estas, la tortura es la que ocupa el primer lugar, después con 1.512 casos. 710 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y los que te decía, 662 casos de mujeres muertas con extrema violencia. Y si nos vamos a los estados donde más ocurren estas atrocidades, Jalisco ocupa el octavo lugar, tenemos Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Jalisco. Esos son los primeros lugares en atrocidades.
Y es terrible que, ya lo indicaba, va en aumento más del 7% y estas más de 5.200 en estos primeros 10 meses del año, en estos 10 meses del año, indican, me parece, una proporción de 17, 18 atrocidades por día. O sea, es terrible la cantidad de violencia. Como usted señala, no solamente es la cantidad, sino la calidad de la violencia que se está ejecutando en el país para asesinar, para lacerar, para hacer daño, y especialmente, como lo subraya, especialmente contra mujeres.
Así es, ¿no? Entonces, pues la pregunta que sigue es, ¿dónde está la reserva moral en este país? Porque algo nos ha cambiado, por eso claro. Nosotros en el registro de atrocidades decimos que tiene, pues no solamente, no es suficiente con decir que se cometen atrocidades y señalarlas, ni señalar la impunidad con la que estas atrocidades se cometen, sino me parece que también tiene que entrar la Secretaría de Salud a hacer una estrategia de salud mental en todo el país, porque algo grave nos está sucediendo. Y por supuesto también estudios sociológicos que nos puedan decir de manera como mucho más narrativa qué es lo que nos está sucediendo y cómo solucionarlo.
Claro.
Una última pregunta de mi parte, María Elena Morera, es con respecto a las reacciones de los gobernantes, en particular del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien constantemente rechaza los indicadores que dan cuenta de un aumento en temas de inseguridad, de desapariciones o feminicidios, asegura que todo va a la baja, aunque no hay una actualización de los datos oficiales, pero estamos viendo pues lo que aporta este estudio de Causa en Común. Es un contraste tremendo.
Pues sí, mira, los gobernantes siempre pues quieren salvarse diciendo que las cosas van mejor. Sin embargo, lo que vemos en los números pues es que no van mejor. Porque si bien hay, a nivel nacional hay un 9% menos de homicidios, hasta el mes pasado, nos falta contabilizar este, que acaban de salir las cifras o están por salir. Sin embargo, pues lo que vemos es que las desapariciones aumentan. Entonces, pues no puedes decir que bajaron los homicidios, o bajan los homicidios, pero sube la extorsión, la trata de personas, el desplazamiento. Entonces, pues las violencias siguen. Creo que uno de los problemas, no solamente en el estado de Jalisco, sino en todos los estados violentos del país a lo que nos enfrentamos, es que como la única medición en la que se bajan es, en la que se basan es en homicidios, pues entonces ahora lo que están haciendo en algunos estados es cambiar el cajón, ¿no? Porque en el Secretariado Ejecutivo vienen varios cajones donde las fiscalías ponen los delitos sucedidos. Entonces, están quitando del cajón de homicidios y lo están poniendo en otro cajón que se llama algo así como muertes violentas por otras razones, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que hacen, pues al final es mentirnos, ¿no? Porque pues los cuerpos o están en fosas o la gente está muerta. Y sin embargo no están haciendo algo para que esto no suceda o para que no se transformen en otros tipos de violencia, porque muchas veces cuando la violencia cambia no quiere decir que los actores políticos estén haciendo algo, sino tiene más que ver con los delincuentes que deciden, pues ahora no vamos a hacer tan públicos nuestros asesinatos y entonces ahora los vamos a esconder. O ahora ya no conviene asesinar porque estamos en un foco rojo, entonces mejor ahora extorsionamos, ¿no? Entonces sí creo que estamos en una dinámica entre actores políticos, algunos coludidos, otros por omisión, otros porque simplemente no pueden con el problema, en el que estamos en una dinámica muy perversa, ¿no? Y entonces creo que tenemos que hacer un alto en el camino, voltear a vernos desde otros puntos de vista para ver cómo podemos solucionar esa dinámica y empezar a mejorar. Y también esto tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo del presidente López Obrador, que cuando no estás con él, pues todos somos sus enemigos, ¿no? En lugar de aceptar la crítica, repensar una estrategia de seguridad que realmente sea estrategia y no abrazos, no balazos, repensar que se necesita el reunir con víctimas y no con delincuentes, ¿no? Y sin embargo no lo hace. Entonces, él al no hacerlo, pues también manda una señal a gobiernos estatales y municipales. Entonces, pues los estatales y municipales pues están con que, pues si la Guardia va a venir a solucionar, que solucione, ¿no? Y nosotros estamos a un lado, cuando pues en realidad la Guardia no va a solucionar nada porque no está hecha para, o sea, no están preparados los soldados y marinos para esto.
Así es. Doctora María Elena Morera, le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y compartirnos su punto de vista desde Causa en Común sobre estos asuntos tan relevantes. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes para servirles. Un abrazo a todos, su auditorio. Hasta luego.
Un abrazo también para usted, doctora María Elena Morera, directora de Causa en Común, esta organización civil, pues que ha estado haciendo estos trabajos de seguimiento sobre la situación de la violencia. Pero ya lo vimos, creo, me parece pertinente subrayar lo que señalaba. No solamente la cantidad alta, sigue siendo alta, sino la calidad de la violencia, cómo se está asesinando, matando, haciendo daño, como se define en las atrocidades, con más crueldad, lamentablemente, es lo que estamos asistiendo en el país. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Como cada tarde, le hacemos la invitación para participar en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Y ya sabe que tiene distintas vías. Para empezar, el número telefónico directo de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y también nuestras redes sociales. Bienvenidos, todos sus comentarios, sus mensajes, sus críticas, sus sugerencias, sus comparticiones de otro tipo de información. Bueno, vamos a más información justo sobre el tema, después de que hablamos con Marilena Morera, de las atrocidades que ocurren en todo el país y donde Jalisco ocupa el octavo lugar. Pues una de las más dolorosas son el enterramiento de cuerpos en fosas clandestinas, este intento deliberado por deshacerse de los cuerpos. Y el diario Mural publicó el día de ayer que en lo que va de este año se han superado las víctimas encontradas en fosas en el año pasado. Entre enero y octubre de este año se encontraron 40 fosas con 287 cuerpos, mientras que en 2021 se encontraron 23 fosas y 279 cuerpos. Pero estas cifras pues quedan por debajo del año fatídico de 2020, cuando en 27 fosas se encontraron 591 cuerpos, el recuento que hace el diario Mural. Entre tanto, la Fiscalía Especial en personas desaparecidas del Estado de Jalisco sigue con esta política informativa de manejo del control de daños, de dar a conocer sus cortes semanales, en el que, si bien informan cuántas personas atendieron, a cuántas personas localizaron, no informa cuántas personas desaparecieron esa semana. El trabajo que hace justamente el doctor Víctor González Romero, informa a la Fiscalía Especial que en la semana pasada, del 14 al 20 de noviembre, localizaron a 46 personas. Enhorabuena por eso. ¿Cuántas personas permanecen desaparecidas? De acuerdo al registro del doctor Víctor Manuel González Romero, fueron 28 personas las que fueron desaparecidas la semana pasada.
Y el propio, pues, doctor, dame cuenta de las que fueron localizadas, que son esta que está reportando la Fiscalía, pero no habla de cuántos desaparecidos. Tampoco habla, por supuesto, de cuántos cuerpos recuperados en fosas clandestinas, que es el recuento que presentó Mural. Lo que sí dice la información oficial hasta ahora es que entre el 12 y el 18 de noviembre, el personal de la Coordinación de Protocolo ALBA, de Sistema de Búsqueda Inmediata de Mujeres, localizaron a 9 personas, entre ellas 7 mujeres adultas y 2 menores de edad. Y en lo que corresponde a acciones que han llevado a cabo en el área de alerta Amber, pues hablan de que encontraron afortunadamente a 19 menores de edad.
Y se informan de 68 operativos de búsqueda en la zona metropolitana y en el resto del estado. Habría que ver cuántos de estos son no por voluntad de la Fiscalía, sino por peticiones o encabezadas directamente por los colectivos de familiares que están buscando a sus desaparecidos. Y antes de irnos al corte, a 5 años de la Ley General en materia de desaparición forzada, la creación de las instituciones a nivel nacional y en los estados dedicados a la investigación y búsqueda de personas en esta condición, así como en el contexto de la discusión del presupuesto 2023 en Jalisco, la oficina del Alto Comisionado para Naciones de los Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado a asignar los recursos suficientes para atender la magnitud de este delito. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar.
Y esto lo dijo el propio representante de esta Oficina de Naciones Unidas en México, Alan García Campos, quien recalcó que el tema fundamental para combatir esta conducta criminal de las desapariciones es asignar recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos a esta institucionalidad creada, donde incluso debe haber corresponsabilidad entre los estados y la federación. Y ojo, él habló justo en el contexto de la discusión del presupuesto del próximo año. Hasta ahora tampoco parece que van a mover ni una coma ni un número los diputados con respecto a lo que se han planteado.
Lo que ya se está discutiendo en estas horas, porque lo que se pretende es aprobarlo hoy en la madrugada, antes de la manifestación que convoca la Universidad de Guadalajara para exigir más presupuesto a esta casa de estudios. Bueno, lo que se está viendo es incluso recortes. Hay un nuevo recorte que se hace en la Universidad de Guadalajara de 30 millones de pesos para reasignarlo a la Secretaría de Infraestructura, y eso es lo que está ocurriendo en el debate del presupuesto. Vamos a una pausa más y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos la invitación. Nos pueden contactar a las cuentas de @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Solo les vamos a dejar en las redes sociales, en continuación al el resumen sobre información de personas desaparecidas, que él está usándose ahora las huellas dactilares del INE para identificar a personas encontradas en fosas. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Ahora vamos a la línea telefónica, donde le agradecemos a Alejandra Nuño, quien tome esta llamada telefónica. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos, Dignidad y Justicia Francisco Suárez de El Iteso, y en pocos minutos va a arrancar un evento justamente allá en El Iteso, que es la presentación de la publicación Las Obligaciones que Tienen las Autoridades de Jalisco Ante la Desaparición de Personas. Es ahorita a las 4 de la tarde en el auditorio D2 de allá de El Iteso. Alejandra Nuño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Muchas gracias por tomar esta llamada, Alejandra. Coméntanos un poco, por favor, un adelanto, pues, de lo que contiene este documento que publican el día de hoy. En síntesis, ¿cuáles son las obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición?
Sí, mira, básicamente la idea primero era por qué hacer una investigación sobre este tema, ¿no? Y como sabemos, pues, la desaparición de personas es una de las principales problemáticas, la más grave hoy en día, que viven personas desaparecidas en este país. Y entonces la idea era que a veces se difumina, ¿no? Se difumina cuando hay instancias internacionales que recomiendan o que hacen una decisión sobre estos temas, no se sabe a quién le toca cumplir con esas decisiones, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer, al final de cuentas, era generalmente una vez a las instancias federales compareciendo ante organismos internacionales, pero realmente, Jesús, los que realmente están más obligados a cumplir en la prevención, en la atención, en la identificación de los restos, si es el caso, en la justicia, en la investigación, pues son justamente las autoridades locales y las estatales. ¿Bueno?
Sí, te escuchamos, Alejandra.
Sí, ya, adelante. Entonces, la idea justamente era esta, ¿no? México tiene desde hace mucho tiempo más de 3.500 recomendaciones en materia de derechos humanos, y la idea era ir decantando lo que le toca a los municipios y a las autoridades estatales. Y como verán en la presentación que vamos a hacer ahora en un momento, sí, pues hay más de 400 recomendaciones puntuales sobre estos temas y que tienen que ver con investigación, que tienen que ver con identificación, con atención, con búsqueda, por supuesto, de personas desaparecidas, que tiene que ver con adecuación de los marcos normativos, entre otras decisiones y recomendaciones internacionales.
Alejandra Nuño, te saluda Rubén Martín, gracias por atender esta llamada. Si hay esas 400 recomendaciones, ¿esto quiere decir que entonces hay una respuesta o una atención inadecuada, digamos, por lo regular, de parte de las autoridades a las familias, a las personas que buscan a sus desaparecidos?
Sin duda alguna, Rubén. Si una va viendo desde 1994 a la fecha, hay muchos órganos de Naciones Unidas y del sistema interamericano que han reiterado las recomendaciones o los llamados que han hecho al Estado mexicano en su conjunto, ¿no?
Sí.
Y eso te dice mucho de que efectivamente las autoridades no han cumplido, y autoridades nos referimos a los gobiernos municipales, federal, estatal, pero también al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los congresos cuando se habla de la armonización normativa, pero también de la rendición de cuentas, ¿no?
Claro. Así es. ¿Cuáles son, si las tienes identificadas, Alejandra Nuño, a partir de estas recomendaciones, como las malas prácticas, las respuestas inadecuadas de las autoridades hacia las familiares que buscan desaparecidos?
Bueno, básicamente eso tiene que ver con las propias recomendaciones que hacen las instancias internacionales, ¿no? Y uno tiene que ver, por ejemplo, con a veces ni siquiera tomarlas como víctimas, es decir, no se les inscribe ni se les toma en consideración como víctimas, y eso sabemos que por ley no solo se tiene que hacer, sino a partir de ello hay una serie de cuestiones que digamos, de atención y de acompañamiento a las familias. Otro tiene que ver con no iniciar de manera inmediata las investigaciones, no calificarlas como desaparición por particulares o desaparición forzada, no identificar rápidamente los restos. El tema de la crisis forense es uno de los más recurrentes, la falta de judicialización de los casos para que, digamos, de alguna manera la justicia inhiba la repetición de estos hechos, la falta de protección a las familias. Hemos visto lamentablemente a familiares no solamente amenazadas, sino lamentablemente asesinadas en estos últimos meses, y por supuesto una falta de reparación. Creo que lo más importante que ha dicho el Comité contra la Desaparición Forzada a partir de su visita a México, que por cierto se ajusta un año así de que estuvieron aquí en Jalisco y en otros, es la prevención. No hay una política de prevención. Cuando el comité estuvo en México dijo, estuvimos más de 10 días aquí y hubo más de 100, casi 120 desapariciones mientras el comité estuvo en su visita. Entonces, una falta de política coordinada, adecuada, oportuna, en prevención de las desapariciones para después atender las que ya están, es fundamental y todavía no se ha logrado.
Alejandra, una duda. Muchas de estas obligaciones pues vienen incluidas, bien comentabas, en el marco de acuerdos, convenios internacionales, pero también de las leyes acá en el país. Y al no cumplirlas, estas obligaciones, sobre todo las que están en las leyes, pues ¿esto meritaría algún tipo de consecuencia, de repercusión hacia las autoridades en específico de Jalisco?
Pues digamos, la consecuencia tendría que ser, por una parte, a partir de alguna demanda o alguna procedimiento específico que presente un familiar, una organización, etcétera, pero también tendría que haber procedimientos internos que verifiquen que sus funcionarios y funcionarias están cumpliendo efectivamente con lo que dice la ley, ¿no? Pero también eso tiene que ver con que las instituciones cuenten con las condiciones y con el material, digamos, con los recursos humanos, materiales, para realmente afrontar esta crisis que tanto nos preocupa, ¿no? Y a veces la falta de presupuesto, la falta de personas, la saturación en los servicios, también la negligencia, por supuesto, en algunos casos, hace que, y sin una adecuado control y supervisión, pues hace que estos hechos se sigan repitiendo en muchas ocasiones.
Este material, ¿cómo va a ser distribuido, cómo va a ser difundido, Alejandra Nuño?
Bueno, nosotros tenemos la publicación físicamente, pero también a partir de una vez que terminemos la presentación, se puede descargar en el sitio web del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO.
De acuerdo. ¿Y cuáles son como algunas de las, no sé, sugerencias o tipo de información útil que si alguien lamentablemente, ojalá no le ocurra, pero si está en esta situación, cuáles son algunos de los primeros pasos o algunas de las primeras tareas que tendría que llevar a cabo?
Bueno, eso lo vamos, justamente estamos trabajando en guías específicas para familias, para que sean, lamentablemente, como ustedes bien dicen, que sea más sencillo estos procedimientos. Esta guía está pensada principalmente para las autoridades, ¿no? Para que sepan y identifiquen lo que a veces se queda en papel, lo que se dijo en Ginebra, lo que se dijo en Washington, que sin duda alguna es fundamental para estas instituciones. Está pensado para los colectivos que ya se sientan a interlocutar con estas autoridades, está pensando para la sociedad civil y para la academia, precisamente para que colaboren y también presionen, por supuesto, para el cumplimiento con estas decisiones, ¿no? Pero las primeras sugerencias, que es algo que en lo que estaremos trabajando, pues tiene que ver con que si alguna vez, ojalá que no, pero en este estado, lamentablemente en este país, están sucediendo todos los días desapariciones de personas, pues lo primero es ir a la comisión de búsqueda local. No hacer una ficha de búsqueda desde nosotras, no poner un número telefónico, porque lamentablemente siempre eso lleva o conlleva una extorsión a las familias. Entonces, ir a presentar, a solicitar el reporte de búsqueda es sustantivo para que se inicie la búsqueda, pero también para que las familias no sufran extorsiones y no sientan, digamos, esperanzas o expectativas que son falsas, por supuesto, en ese sentido, ¿no? Por otro lado, la denuncia penal siempre es importante, a veces, por supuesto, acompañarse de algún colectivo de familiares, pero creo que las primeras horas son sustanciales y eso tiene que ver con presentar el reporte lo más pronto posible ante la Comisión de Búsqueda.
¿Y por qué ante la Comisión de Búsqueda y no la Fiscalía Especial?
Porque realmente, por ley, quien busca, aunque la Fiscalía lo hace, quien busca es la Comisión de Búsqueda, uh-huh, y quien saca la ficha de búsqueda es la Comisión de Búsqueda, ¿no? La Fiscalía, por supuesto, que hace labores de búsqueda que sirvan para su investigación penal y se tiene que coordinar con la Comisión de Búsqueda. Pero cualquier, si uno vemos ahorita la página de Facebook de la Comisión de Búsqueda, nos, exacto, vamos a dar cuenta que ahí están todas las fichas de búsqueda.
Así es, así es. Finalmente, Alejandra Nuño, aprovechando el contacto contigo, si bien no es sobre el tema que de este documento que van a presentar, sí me gustaría conocer tu opinión sobre lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 6-7 meses, de que el gobierno del estado deliberadamente no está alimentando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas prácticamente desde la carga masiva que llevaron a cabo a finales de marzo de este año, estacionaron la cifra y pues pareciera que se está ocultando, por lo menos lo que se puede afirmar es que no están alimentando los casos que están ocurriendo de personas desaparecidas ante el Registro Nacional. ¿Qué opinión tienen desde el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia de este tema?
Sí, bueno, desde hace años, Rubén, hay una discordancia entre el CISOBIT, la base de datos del Estado, del Gobierno del Estado, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿no? Esto no es de hace unos meses, sino ya van varios años que hay esa discordancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si es la misma autoridad la que nutre esas dos bases de datos, es decir, la Fiscalía y las comisiones de búsqueda, por qué hay esa diferencia en cifras entre una y entre otra, ¿no? ¿Y por qué es tan importante no solamente tener una base de datos centralizada, que sería el Registro Nacional, y coordinarse con la Fiscalía General de la República para que efectivamente esas cargas masivas se logren hacer? Lo que también sabemos es que la Fiscalía General de la República, ha señalado que hay un desfase en la carga de la información. Y lo que es súper importante es que al final de cuentas todas las desapariciones que se cometan, las personas tengan la posibilidad de buscar el nombre, el apellido de su familiar para estar seguros y seguras que están dentro de ese registro. Entonces, cualquier discordancia que haya en cargas masivas o directas o individuales, pues llaman poderosamente la atención y lo hacen más cuando no llevamos, insisto, meses, sino ya años de esta falta de información. Entonces, el llamado sería al gobierno del estado a coordinarse de manera rápida para que ojalá, digamos, que sea siempre una autoridad que no sea la inmediata. A veces puede garantizarnos más independencia, más imparcialidad en la información que estamos presentando de manera pública y que, por cierto, tenemos la obligación de presentar.
Así es. Bien, Alejandra Nuño, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Solo para las personas interesadas, que si a lo mejor ya no alcanzan a llegar al ITESO, pero todavía pueden, me imagino, va a haber una transmisión en vivo. ¿Dónde lo pueden ver? O también a las personas que puedan acercarse al ITESO, ¿dónde será esta presentación?
Sí, la presentación es en el auditorio D2 del ITESO. Y efectivamente va a ser transmitido a través del canal institucional de YouTube de la universidad.
¿Y quién más estará presente? ¿Quiénes estarán presentes en la presentación?
Va a estar el presidente de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, el padre Luis Arriaga Valenzuela. Va a estar un integrante de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, una de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, otro compañero de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y va a haber dos regidoras, porque nos parece fundamental empezar a visibilizar el rol de los municipios en estos temas, que es la regidora Sofía García y la regidora Daniela Bocanegra.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Alejandra Nuño, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, por tomar esta llamada con nosotros.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Buena tarde, Alejandra Nuño, con este tema tan relevante. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este martes.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos ya al último bloque de Cosa Pública 2.0. Bueno, como le estábamos anunciando, había discusión en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Como usted sabe, el trabajo legislativo pues se distribuye en comisiones legislativas y para antes de votarlas ante el Pleno, se discuten en comisiones, y ya en la Comisión de Hacienda y Presupuesto se aprobó justamente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del próximo año, por un presupuesto total de 158,860 millones de pesos, con un incremento de 230 millones de pesos en la proyección del gasto estatal. La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo año. Se plantea que se ejerzan estos 158,860 millones de pesos. La diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda, que pertenece al partido mayoritario Movimiento Ciudadano, informó que los recursos que se adicionaron provendrán de los fondos no ejercidos de este año, y comentó que se añaden 8 millones al programa de atención de diabetes infantil, aumentan 100 millones al fondo complementario para el desarrollo regional y 100 millones para más para el fondo común concursable para la infraestructura, recursos que se distribuirán entre proyectos que presentan los ayuntamientos.
Ahora, la diputada de Movimiento Ciudadano también señaló en una nota del que publica El Informador que los diputados hicieron una modificación al subsidio estatal entregado a la Universidad de Guadalajara para cambiar 37 millones de pesos al rubro de infraestructura educativa que va a ejercer la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Con este ajuste, el subsidio ordinario estatal será de 6.835 millones de pesos. La legisladora señaló que el ajuste no afecta al presupuesto universitario y que los recursos asignados se van a destinar a la construcción del Centro Universitario de Tlaquepaque.
Detalló que hay una reasignación de 30 millones de pesos que se distribuyen entre la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas. La coordinadora de los diputados del partido Hagamos, Mara Robles, cuestionó la rapidez del proceso y que se pretenda desahogar este en fast track, aunque la fecha límite es el 15 de diciembre. El diputado Enrique Velázquez González planteó modificaciones al dictamen de gasto para reasignar 17 mil millones de pesos, pero sus planteamientos no fueron tomados en cuenta, no fueron considerados.
Ahora, la diputada Salas, que preside esa Comisión de Hacienda del partido Movimiento Ciudadano, justificó la premura para la aprobación de este presupuesto porque ella dijo que supuestamente hay un acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios. Los acuerdos se aprobaron con 5 votos a favor, obviamente 3 del Partido Movimiento Ciudadano, 1 del PAN y otro de Morena, fíjense, y el voto en contra de Hagamos. Esto en la Comisión de Hacienda. El PRI no acudió a la sesión por no estar de acuerdo con la rapidez del proceso.
Y se prevé que esta tarde de este mismo martes se lleven a cabo 3 sesiones del Pleno de los Diputados para dar trámite y aprobar el presupuesto esta tal, nos cuenta Rodrigo Rivas Uribe, reportero del Informador, en esta nota informativa. Bueno, pues lo que se preveía, y justamente ya desde ayer es lo que se estaba anticipando, es que preveían un madruguete con el presupuesto del próximo año. La fecha límite para que el Congreso de Jalisco vote el presupuesto 2023 para el Estado es el 15 de diciembre, pero los diputados locales alistarían un madruguete para aprobarle una sesión de pleno que iniciaría hoy y podría prolongarse hasta la madrugada. El gobierno de Jalisco entregó el 1 de noviembre al legislativo el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual plantea este gasto de 158.630 millones de pesos, un 15.5% más que los 137.286 millones de pesos que se aprobaron para este año.
15.5% aumenta el presupuesto global, pero en dicha propuesta se anota que el próximo año la Universidad de Guadalajara recibirá 14.011 millones de pesos. Esto es 6.7%. Fíjense el aumento, más comparado con los 13.131 millones de este año. La universidad planea realizar una marcha el día de mañana para exigir mayores recursos. esto unos 1.127 millones de pesos adicionales, aun cuando el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida, ha considerado inviable atender esta demanda.
Pero mientras la UDG estaría planeando marchar, fuentes del Congreso del Estado consultadas por el diario Mural en esta nota de este medio confirmaron que este martes estaría iniciando el procedimiento express para votar el paquete económico del próximo año, lo cual ya ocurrió, ya se lo dimos a conocer, el cual incluye, por ejemplo, elevar de 7.1 a 7.3 millones de pesos los gastos del despacho del gobernador y reducir los de la Fiscalía Estatal de 3.030 millones a 3.012 millones de pesos.
Y bueno, traen declaración esto, nota de que publican el día de hoy de la diputada Mara Robles del partido Hagamos, quien pues criticó este madruguete de parte de los diputados para aprobar el presupuesto y lo atribuye a la marcha justamente planeada para el día de mañana de la Universidad de Guadalajara. También dijo que el paquete económico podrá ser autorizado con mayoría simple de votos, es decir, el respaldo de más de la mitad de los legisladores presentes en la sesión del pleno, y ello se podría lograr si se mantiene la alianza actual de Partido Movimiento Ciudadano, el PAN y el Verde.
Y bueno, de hecho Morena también está claro, prácticamente votando en el sentido que plantea Movimiento Ciudadano. Hay un acuerdo curiosamente entre el partido gobernante y el partido mayoritario de la oposición, que es el partido del presidente López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional. Dijo Mara Robles, aprobar el presupuesto sin que se haya escuchado a voces tan importantes como las de los colectivos de los desaparecidos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la propia Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública, que se le quitan recursos, es verdaderamente inaudito, pero se veía venir, es lo que dijo Mara Robles.
Uy, por cierto, ahora que lo menciona, ya compartimos, retuiteamos un documento que nos envió el CEPAD, recordando que el presupuesto del próximo año debe ser superior al gasto irreductible y debe aumentar en capacidad y cobertura, en apego al principio de progresividad de los derechos humanos, esto a propósito de la exigencia de que aumente justamente el presupuesto para la atención de la crisis de personas desaparecidas.
Dice Mara Robles, del partido Hagamos, que hay una rapidez, una premura de los diputados por la marcha que va a llevar a cabo la Universidad de Guadalajara. Esta es una razón, pero hay otra. Se está especulando que muchos diputados se quieren ir al Mundial de Fútbol de Qatar y por tanto quieren aprobar, resolver este asunto del presupuesto para irse cómodamente, probablemente las dos semanas siguientes al Mundial de Qatar. Vamos a ver a muchísimos políticos, a muchísimos servidores públicos allá en el Mundial, sin lugar a dudas. Y bueno, más sobre el presupuesto, la Universidad de Guadalajara recibirá el próximo año un incremento real del 0.6% de acuerdo al proyecto de presupuesto del próximo año que se analiza en el Congreso de Jalisco y no el equivalente a la inflación como señalan autoridades estatales. Esto informó el director del Sistema de Educación Media Superior, César Barba Delgadillo. Él reitera que la falta de recursos afectaría los proyectos de ampliación de la Casa de Estudios y menciona algunos.
En concreto, el Centro Universitario de Tlaquepaque, también la construcción y la apertura del Centro Universitario de Chapala, la continuación de la infraestructura en el Centro Universitario de Tlajumulco y en el caso de Tonalá, dice, además de tres nuevas preparatorias que planean con el gobierno del estado para mantener la matrícula al 100, que son los de los municipios de Guadalajara, Tlajumulco y Tonalá.
Y bueno, también hay una queja en particular de las autoridades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Señalan en un comunicado que el gobierno de Jalisco busca reducir drásticamente la aportación al Festival Internacional de Cine de Guadalajara en más de 70%, lo que implicaría un significativo recorte a las actividades que se realizarán en la 38ª edición del festival, que se va a llevar a cabo del 3 al 6 de junio del próximo año.
En el documento del festival señalan que para el gobierno de Enrique Alfaro el presupuesto que históricamente se ha otorgado al festival no es representativo al ser este un evento consolidado. En buena medida, dice, gracias a la colaboración institucional y el destino de esa partida sería entonces la Dirección de Filmaciones del Estado de Jalisco para apoyar nuevos talentos de la industria.
Bien, pues vamos a compartirles un comunicado mucho más amplio, pero se está lastimando las tareas que se llevan a cabo en el Festival de Cine. Incluso se habla de las figuras del cine internacional que han pasado por este festival y todas las filmaciones que se han apoyado, pero me parece que ya hay una decisión muy clara de quitar recursos a la UDG y destinarla más al gobierno del Estado en todas las áreas, no solo educación, también cine, entre otras tareas. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con nuestras amigas y compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Los invitamos a permanecer, a escuchar este programa, Lugar Común, y después el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos mañana nuevamente a otra emisión de Cosa Pública 2.0, al análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.